Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 9 de noviembre del 2025. Pues entramos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Tremendo capítulo. Como vais a ver, es la continuación de lo que explicó Pablo en el capítulo 4. La venida gloriosa de Cristo, cuando Él venga, el día del Señor, y el arrebatamiento de la Iglesia. Aquí sigue con el mismo tema. A partir del verso 1 del capítulo 5. Pues como siempre, los comentarios que voy a hacer son míos, son espontáneos, no los tomo de ningún otro autor, ni de la IA, la inteligencia artificial, y la versión que utilizo, como siempre, pues es la que yo escribí, esta versión del Nuevo Testamento, que es el Testimonio de los Apóstoles. La podéis bajar gratuitamente desde mi sitio web, en formato PDF, desde la 21tesisdetito.com, ahí la tenéis gratuita. El que la quiera tener en formato de libro de papel, ya está publicado en Amazon, en la librería de Amazon. Entrad en mi sitio web y ahí la tenéis, la podéis adquirir también en formato de libro de papel, que yo os la recomiendo. Siempre es mejor el formato de libro de papel que el formato electrónico. Se lee mucho mejor, no cansa la vista, no depende de la electricidad para poder leerla. O sea, es muchísimo mejor en formato de libro. Bien, pues voy a comenzar a comentar este capítulo 5. Dijo Pablo, pero acerca de tiempos y fechas, hermanos, no necesitáis que os escriba. Cuando dice aquí no necesitáis que os escriba es porque ya lo sabían. Ya sabían estos hermanos de la iglesia de Tesalónica que, pues lo que dijo Jesús, lo que enseñó en Mateo 24, 29 al 31, que Él vendrá inmediatamente después de la tribulación, con gran poder y gloria, y entonces arrebatará a su iglesia para recibirle en el aire, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán a sus escogidos, es decir, a los santos de la iglesia. Pues por eso le dice Pablo, no necesitáis que os escriba, porque ellos ya lo sabían. Por eso dice verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente. O sea, ya tenían ellos este conocimiento, pues que el apóstol Pablo les transmitió cuando fundó esa iglesia de Tesalónica. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá de forma parecida como viene un ladrón en la noche. Atención a este pasaje. Importantísimo. El día del Señor. Cuando aquí Pablo habla del día del Señor, ¿a qué se está refiriendo? Pues a lo mencionado anteriormente en el capítulo 4, al día de la venida del Hijo del Hombre, al día de la venida gloriosa de Cristo. Ese será el día del Señor, o día del Señor Jesucristo, como lo dicen otros pasajes del Nuevo Testamento. El día del Señor será el día de la venida gloriosa de Cristo. ¿De acuerdo? No se refiere a ningún otro periodo, ninguna tribulación, ni nada. Se refiere al día cuando venga el Señor con todos sus ángeles, para destruir a todos los malvados y arrebatar a su iglesia, claro. Pues dice que el día del Señor vendrá de forma parecida como viene un ladrón en la noche, vendrá como ladrón en la noche. ¿Esto qué significa? Mirad, millones de falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas desde hace 100 años utilizan este versículo para decir que esta venida gloriosa de Cristo, esta venida del Señor, será una venida secreta y silenciosa. Porque como dijo Pablo que él va a venir como un ladrón en la noche, pues ellos sacan la estúpida y diabólica conclusión de que Jesús vendrá de forma secreta, silenciosa, sin que el mundo se entere. Fijaos qué interpretación más satánica y retorcida, porque es todo lo contrario de lo que dijo Pablo en el anterior capítulo, en el capítulo 4. Porque dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, absolutamente todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa. Por lo tanto, cuando aquí en el capítulo 5 Pablo habla del día del Señor, de su venida gloriosa, y dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿qué significa? Pues significa sencillamente que no sabemos la fecha exacta, el momento exacto cuando va a venir. El secreto no consiste en su venida gloriosa en sí, sino que el secreto está en la fecha, en el momento exacto. Va a venir como un ladrón en la noche, de forma inesperada para el mundo, pero no de forma secreta. Él va a venir físicamente con gran poder y gloria. Y el secreto está en la fecha, en el día exacto de su venida. Por eso dice en el verso 1 acerca de los tiempos y las fechas. No necesitáis que os escriba. Está hablando de la fecha exacta de la venida del Señor, que no la conocemos. Va a venir de repentinamente, como viene un ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? Un ladrón viene sin que lo esperemos, de forma, de repente, viene un ladrón, y se lleva lo que se tenga que llevar. Pero eso no significa que vendrá de forma invisible y secreta. Es una estupidez. Y ahora dice en el verso 3, mirad, así es como lo he traducido yo, en esta versión del Testimonio de los Apóstoles, que esta es la traducción correcta, que cuando digan, ya ha venido la paz y seguridad, la paz y la seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción de repente. Otras versiones dicen, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Yo lo he traducido diciendo, cuando digan, ya hay paz, ya ha venido la paz y la seguridad. Porque eso es lo que va a ocurrir. Mirad, cuando venga el imperio de la bestia, ese falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, cuando Satanás ya haya descendido a la tierra y entregue su poder, su trono y su autoridad a la bestia, ¿qué es lo que van a decir? Que ha venido el reino de Dios, que ha venido la paz y la seguridad en el imperio este, en el imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. Lo que van a decir, ha venido la paz y seguridad. Dirán que ha venido el reino de Dios, que ya hay paz, que ya hay seguridad, que ha venido el reino de Cristo, la paz. Y dice Pablo, entonces, cuando digan que ha venido la paz en el imperio de la bestia, en ese falso reino de Dios, vendrá sobre ellos la destrucción de repente. La destrucción repentina. Cuando aquí Pablo dice que vendrá sobre ellos la destrucción de repente, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué destrucción? Pues sencillamente a lo mencionado anteriormente, al día del Señor. Al día de la venida gloriosa de Cristo, que va a traer la destrucción, ¿sobre quién? Sobre todos los malvados, sobre el imperio de la bestia. Cristo vendrá y los va a destruir completamente. Dice aquí luego, como los dolores que tiene la mujer al parir, y no podrán escapar de esa destrucción, efectivamente. No van a poder escapar de esa destrucción que va a venir cuando venga el día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, no estamos en oscuridad. Tenemos la luz de qué? La luz del conocimiento. Nosotros somos luz para el mundo, somos la luz del mundo, dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Además de Jesús, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y también sus discípulos, dijo, vosotros sois la luz del mundo, somos luminares en el mundo. ¿Qué significa esto que somos luminares en el mundo? ¿Se refiere a la luz, una luz literal? No. Llevamos la luz del verdadero conocimiento, del verdadero conocimiento profético, del verdadero conocimiento de Dios el Padre y de Cristo. Por eso es que no estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad, en ignorancia. Tenemos la luz del verdadero conocimiento y es la que damos a conocer. De modo, dice Pablo, de modo que ese día, ¿qué día? Pues el día del Señor, el día de la venida del Señor, como lo he traducido aquí. De modo que ese día de la venida del Señor no sorprenderá como un ladrón en la noche. A nosotros no nos va a sorprender. A los verdaderos cristianos que tenemos esta luz del conocimiento, que conocemos la verdadera profecía bíblica, no nos va a sorprender como un ladrón en la noche. No, ¿por qué? Porque conoceremos la fecha. En ese tiempo sí que se podrá saber, se podrá conocer la fecha del día del Señor, de la venida gloriosa de Cristo. Y por supuesto del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que ese día del Señor no nos va a sorprender como un ladrón a nosotros. A los del mundo sí, a los que no esperan la venida gloriosa de Cristo. A los que no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica, pues claro que les va a sorprender como un ladrón, porque no sabrán la fecha, no sabrán la fecha exacta, nosotros sí la vamos a saber. Ahora no la sabemos, pero en ese tiempo sí la sabemos, la vamos a saber perfectamente, la vamos a conocer. ¿Y por qué? Pues mirad, pues muy sencillo. El Apocalipsis dice bien claro que ese futuro reinado de la bestia va a durar 42 meses, exactamente 42 meses, 3 años y medio. Cuando comiencen esos 42 meses del reinado de la bestia, vosotros le sumáis, empezáis a contar esos 42 meses a partir de que comience su reinado y sabremos perfectamente la fecha de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que es cuando Él venga, cuando el Señor venga, no nos va a sorprender su venida como un ladrón en la noche. No nos va a sorprender porque la estaremos esperando. Conoceremos la fecha y sencillamente la estaremos esperando. A los que sí les va a venir ese día como un ladrón en la noche va a ser a los impíos, a los malvados, a los que no tienen ni idea de profecía bíblica, a los que no quieren creer en la verdadera doctrina ni en el verdadero evangelio. Pues ese día de la venida gloriosa del Señor les va a pillar de forma sorpresiva, como un ladrón en la noche, y no van a poder escapar. Serán destruidos, pero no, nosotros no, la iglesia de Cristo, los santos que tenemos la luz de este conocimiento verdadero, sí que estaremos esperando la venida gloriosa de Cristo, porque estaremos conociendo la fecha. Repito, es bien sencillo, el reinado de la bestia va a durar 42 meses, al final de esos 42 meses es cuando Cristo vendrá y destruirá el imperio de la bestia. Por lo tanto, sabremos perfectamente que al final de esos 42 meses ocurrirá la venida del Señor, el día del Señor. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Qué significa esto? ¿Somos hijos de la luz? Pues somos hijos de Dios. Dios el Padre es luz, Dios es luz, dice la Escritura. Hijos de la luz, aquí la luz está identificando con el Dios supremo, el Padre Celestial. E hijos del día. ¿Por qué dice que somos hijos del día? Porque somos hijos del Padre Celestial y tenemos este verdadero conocimiento. No estamos en la ignorancia. Los verdaderos cristianos que conocemos esta profecía bíblica, que andamos en luz, pues somos hijos del día. No somos hijos de la noche, ni hijos de las tinieblas. Es decir, no somos ignorante, no andamos en la ignorancia, en el desconocimiento, no tenemos la luz del verdadero conocimiento. Verso 6. Por tanto, no estemos durmiendo como los otros. ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué otros se refiere? Pues evidentemente a la gente del mundo, a los que no creen, a los ignorantes. Ellos están dormidos. Duermen, están dormidos, no tienen conocimiento, no tienen la luz, el verdadero conocimiento. Nosotros no, nosotros no estamos durmiendo como ellos. Estamos despiertos a los acontecimientos mundiales y sabemos que ese día del Señor, se está acercando y cada vez está más cerca. Por eso es que no dormimos en la ignorancia, como los otros que no tienen esperanza, los que no creen, sino que estemos en alerta, fijaos, en alerta y en nuestro sano juicio. Tenemos que estar alerta, despiertos, como cuando uno está despierto, como vigilante, está vigilando, está despierto, estamos en alerta. Somos soldados, soldados de Cristo, y un soldado está en alerta, está despierto, viendo lo que está aconteciendo. Pues así estamos nosotros, viendo los acontecimientos mundiales, cómo empiezan a cumplir ciertas profecías de la Biblia. Y en nuestro sano juicio, estamos en nuestro sano juicio, no somos subnormales espirituales, como sí lo son la cristiandad falsa y apóstata, que son auténticos subnormales, desquiciados mentales, sean católicos, evangélicos, pentecostalocos, mormones, falsos testigos de Jehová, etcétera, etcétera, no están en su sano juicio. Espiritualmente son auténticos enfermos mentales. Pues aquí no. Aquí Pablo dice que nosotros estamos en alerta y estamos en nuestro sano juicio. Verso 7. Dice lo siguiente, mira. Pues los que duermen, es decir, los que están en la ignorancia, los mundanos, los impíos, los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Está hablando de los mundanos. Pero nosotros, los santos de Dios, que somos del día del Señor. Ese día del Señor al cual estamos esperando. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Aquí lo repite una vez más. Tenemos que estar en su sano juicio. Millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata son subnormales totales, subnormales espirituales. No están en su sano juicio. Está repleto de falsos profetas y de mentirosos. Nosotros, los verdaderos cristianos, sí que estamos en nuestro sano juicio. Protegidos por la coraza de la verdadera doctrina. Otra versión le dicen por la coraza de la fe. Aquí lo he traducido correctamente por la verdadera doctrina. Estamos protegidos. Es como una coraza, la coraza que tenían los antiguos guerreros, por ejemplo, los romanos, tenían una coraza metálica que les protegía el cuerpo. Pues igual, nosotros estamos protegidos por la coraza de la verdadera doctrina. Es semejante a lo que explicó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habló de las armas espirituales de los santos de Dios. Igual, está hablando de esta coraza que representa la verdadera doctrina que tenemos y que enseñamos. Y de él, que dice, y del amor. La coraza, esa coraza guerrera representa la verdadera doctrina y el amor a los hermanos en la fe, el amor fraternal. Está representado por esa coraza. Y luego habla, ¿de qué? Pues dice que el casco. Y por el casco que simboliza la salvación que estamos esperando. Lo mismo que dijo Pablo en Efesios capítulo 6. El casco de la salvación. Representa esa salvación que dice que estamos esperando. O sea, todavía no la tenemos, no la hemos recibido, sino que la estamos esperando, la salvación en el futuro. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Será a tiempo futuro. No dijo es salvo, no. Será salvo. La salvación es algo que estamos esperando, se va a manifestar en el tiempo postrero. Y Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. ¿Lo veis? La salvación la estamos esperando. Y la vamos a adquirir cuando Cristo aparezca por segunda vez. Pues este casco simboliza la salvación esta. Esta salvación, esta vida eterna que estamos esperando. Verso 9. Pues el poderoso, es decir, el Padre Celestial, no nos destinó para sufrir su ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Esto ya lo explicamos también en anteriores escuelas. Hemos sido librados de la ira venidera, dijo el apóstol Pablo también. Capítulo 1, creo que es el verso 10. Nos libra de la ira venidera, pues aquí menciona lo mismo. Dios no nos ha destinado para sufrir su ira. Esa ira que va a caer sobre los impíos, los malvados, los que tengan la marca de la bestia, ¿no? No la vamos a recibir la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no tendremos la marca de la bestia y por lo tanto esa tremenda ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Solamente sobre los que tengan la marca de la bestia, adoren su imagen, adoren a la bestia. Sino que estamos destinados para recibir la salvación. Por medio del Señor Jesús. Esa salvación que se ha de manifestar en el tiempo postrero, en el día postrero, y que la vamos a recibir pues cuando aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28, tremendo pasaje. Y a ver si todo eso lo tenéis que aprender de memoria, ese texto de Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, habla de su segunda venida a la tierra, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y esa es la salvación que vamos a recibir en el día del Señor. Al mismo tiempo de que venga la destrucción de todos los malvados, los impíos, vendrá la salvación a los santos de la Iglesia. Es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Cristo en el aire. Verso 10. Quien murió para beneficio nuestro, fijaos, no dice que murió por toda la humanidad ni por el mundo entero, sino para el beneficio de quién, el beneficio nuestro. Cuando dice nuestro, ¿a quién se estaba refiriendo Pablo? ¿A todos los seres humanos del planeta? Al mundo entero no, a la iglesia de Cristo, a los que creemos en Jesús. Murió para nuestro beneficio. Cristo entregó su vida por sus ovejas, lo dice bien clarito en Juan capítulo 10. No dijo yo entrego mi vida por el mundo entero o por toda la humanidad. Entregó su vida únicamente por sus ovejas. Y por eso es que esa muerte es para beneficio nuestro, el de la iglesia. A fin de que ya sea que estemos despiertos, es decir, vivos, o que durmamos, es decir, que estemos muertos, está hablando de los que han muerto en Cristo, vivamos juntamente con Él. Vamos a vivir con Cristo. Le vamos a recibir y estaremos con Él para siempre, como explicó Pablo en el anterior capítulo que estudiamos, en el capítulo 4. Capítulo 4, versos 17 y 18. 17 dice, y así estaremos siempre con Él. Cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento, es cuando vamos a estar con el Señor Jesús. No cuando morimos, como enseña la iglesia satánica y falsa, la cristiandad apóstata, católicos, evangélicos, etcétera, sino cuando el Señor venga en gloria y ocurra el arrebatamiento. Es entonces cuando vamos a estar con Cristo. No en el momento de la muerte. Verso 11. Por lo cual, por todo lo dicho anteriormente, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Exactamente lo mismo que dijo Pablo en el capítulo anterior, en el 4, verso 18. Animaos unos a otros, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues la enseñanza sobre la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Pues igual, tenemos que animarnos unos hermanos a otros, consolarnos y edificarnos unos a otros en esta verdadera doctrina. Así como lo hacéis, eso es lo que hacían estos tremendos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Entramos ahora en esta sección, que es una exhortación, ya para finalizar esta epístola, una exhortación a los hermanos de Tesalónica. Y les dice: hermanos, os pedimos que reconozcáis a los que trabajan arduamente entre vosotros, os guían unidos al Señor y piensan en vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Evidentemente a los pastores, a los ancianos, vamos, de esta iglesia de Tesalónica. Tenían que reconocerlos, trabajaban arduamente en enseñarles la verdad de la doctrina, estaban unidos al Señor. Y pensaban en estas ovejas, pensaban en esta iglesia, la edificaban en la fe. Y tenían, estos hermanos de la iglesia, tenían que reconocer a estos hermanos, cuidar de ellos, reconociéndoles, ayudándoles, pues lo dice aquí bien clarito. Tenedlos, dice Pablo, en mucha consideración y amadlos a causa de la obra que hacen, esa obra de enseñanza, de cuidar de las ovejas como verdaderos pastores que eran, pues tenían que tener consideración con estos ancianos de la iglesia, que eran ancianos, auténticos ancianos, personas mayores, que cuidaban de esta iglesia de Tesalónica, que tenían la verdadera doctrina, que la enseñaban, y eran verdaderos pastores, no como hoy en día, que está repleto la cristiandad falsa y satánica de millones y millones de falsos pastores, que ni predican, no enseñan la verdadera doctrina, sino pura basura, dan de comer a sus ovejas basura inmunda, y no el verdadero alimento espiritual que es la verdadera doctrina. Y dice bien claro, a causa de la obra que hacen, buscad siempre la paz entre vosotros mismos, entre los hermanos. Tenemos que tener paz. No contiendas con ningún hermano en la fe. Está hablando solamente a hermanos en la fe, hermanos en la verdadera doctrina. Siempre tenemos que buscar la paz entre los hermanos en esta verdadera doctrina. Verso 14. También os rogamos, hermanos, que reprendáis a los perezosos. Está hablando de hermanos, la iglesia, que eran perezosos, que eran vagos, que deis ánimo a los que están desalentados, que no tienen flojedad, están desalentados, pues tenemos que darles ánimo. Ayudad a los hermanos débiles. En la familia de Dios, en la iglesia, hay hermanos también que son débiles, espiritualmente débiles o mentalmente débiles, y tenemos que ayudarles y tener mucha paciencia con todos. Con todos tenemos que tener paciencia, especialmente con la iglesia, claro, porque la epístola va dirigida a hermanos en la fe, a cristianos, no va dirigida al mundo entero. O sea, por lo tanto, aquí con todos se refiere a todos, paciencia con todos los hermanos en la fe. Verso 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Repito, está hablando a hermanos. Nunca tenemos que devolver mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre alegres. A pesar de que estemos pasando por tribulaciones, como de hecho pasaba esta iglesia de Tesalónica, que estaba pasando por un periodo de gran tribulación, Pablo les dice que estén siempre alegres, que estén gozosos. Gozosos, pues eso, de la esperanza futura que tienen, la esperanza de gloria que tienen cuando venga el día del Señor. Y los va a recompensar con una inmensa gloria, con un gran premio. Por eso tenemos que estar alegres, mirando el futuro. Orad sin cesar. Es la verdadera oración, evidentemente. Tal como el Señor Jesús, orar al Padre Celestial, pidiéndole solamente al Padre, y no, aquí no, no habla para nada, tenemos que orar a María, ni a los santos, como hace la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Poderoso para con vosotros, por medio del Mesías Jesús. Tenemos que en todo darle gracias al Padre Celestial, por el aire que respiramos, por la vida que nos ha dado, por la esperanza gloriosa que tenemos, etcétera, etcétera. Verso 19. No apaguéis la energía del Poderoso. Otra versión dice, no apaguéis el espíritu. Si no tenemos que ser de un espíritu apocado. No, tenemos que tener un espíritu encendido, un carácter encendido. No tenemos que apagar esta energía que Dios nos ha dado. Hay hermanos en la fe que tienen un espíritu apocado, como si no tuvieran energía, no tuvieran fuerza. Por tanto, dice, no tenemos que apagar esa energía de Dios, que es el Espíritu de Dios. No menospreciéis las profecías. O sea, que no tenemos que menospreciar la profecía bíblica. Aquí cuando habla de las profecías, evidentemente se refiere a las profecías bíblicas, al don de profecía mencionado por Pablo, que edifica la iglesia. ¿Sabéis el don de profecía? Estos profetas de Dios que tienen el don de profecía siguen existiendo hoy en día en la iglesia. Verdaderos profetas también. La cristiandad falsa está repleta de falsos profetas, millones. Especialmente los pentecostalocos, pero aquí está hablando de que no tenemos que menospreciar las profecías. Y profecías aquí se puede referir bien a las profecías escritas en la Biblia o también a los hermanos que tienen el don de profecía, que hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esos son los que edifican la iglesia, los verdaderos profetas de Dios, como lo eran, por ejemplo, los apóstoles de Cristo, entre ellos Pablo. Pablo también tenía el don de profecía, además de ser maestro, ser evangelista, ser apóstol, también tenía el don de profecía y edificaba la iglesia de Cristo. Por tanto, no tenemos que menospreciar las profecías, el don de enseñanza de estos hermanos. Verso 21, muy importante. Comprobadlo todo y quedaos con lo bueno. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, como dicen otras versiones. Tenemos que examinarlo todo. Quitar lo malo, desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Por ejemplo, las iglesias apóstatas, los evangelocos, los falsos testigos de Jehová, no todo lo que enseñan es falso, es mentira, si todo lo que enseñan fueran doctrinas diabólicas y falsas, no engañarían absolutamente a nadie. Algo de verdad enseñan para poder así engañar a la gente. Así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Pues eso, por eso dice Pablo aquí, tenemos que examinarlo todo, investigarlo todo, comprobarlo todo. Y quedarnos con lo que es bueno. Por ejemplo, la secta está diabólica de los falsos testigos de Jehová. Tienen doctrinas que son buenas, que son correctas, como la de que el alma muere, que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino la fuerza activa de Dios. el poder del Altísimo, pues con ese tipo de doctrinas verdaderas es con las que nos tenemos que quedar y desechar lo malo, por ejemplo, esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová, estos atalayados están repletos de doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Esas las tenemos que desechar. Y no solo con esta secta falsa de los atalayados, sino con el resto de iglesias. Examinarlo todo, comprobarlo todo y solamente quedarnos con lo bueno. Que es lo que hacemos precisamente en esta iglesia, en la iglesia del Padre y del Hijo. Examinamos todo y nos quedamos con lo bueno. Verso 23. Y el mismo poderoso de paz, el Padre Celestial, os perfeccione por completo. La perfección completa, evidente, aunque ya somos perfectos, pero la perfección completa la vamos a recibir, es un proceso. Y la vamos a recibir en el futuro, tendremos entonces la completa perfección. El nuevo cuerpo perfecto, glorioso, resucitado. Esto evidentemente va a ocurrir en el futuro, todavía no tenemos ese nuevo cuerpo celestial. Y todo vuestro ser, este texto es muy importante, dice Pablo, y todo vuestro ser, energía, alma y cuerpo, otras versiones dicen, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es lo mismo, espíritu ahí se refiere a la energía, a la fuerza que tenemos, a la energía. Todo nuestro ser está compuesto por energía, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Tenemos energía, tenemos alma, es decir, tenemos vida, eso es lo que significa aquí la palabra alma, vida, psije en griego, y cuerpo, tenemos un cuerpo de carne y hueso. Eso forma al ser humano. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿de acuerdo? Sea reservado, sin reprensión alguna para la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que es de lo que ha hablado precisamente, habló en estos dos capítulos, el 4 y el 5. De Primera Tesalonicenses. Se ha guardado irreprensible. Tenemos que guardar. Tenemos que reservar nuestra energía, nuestro alma, nuestra vida, vamos, y nuestro cuerpo. Está reservado y para que no tenga reprensión alguna. Que sigamos perfectos hasta la venida, hasta la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Verso 24. Digno de confianza es el que os llamó, el cual también hará todo esto. Refiriéndose a Cristo, porque es el mencionado anteriormente, refiriéndose a Jesús, que es el que nos ha llamado. Él es digno de confianza, digno de fe, nos llamó. Como llamaba a sus llamó a sus apóstoles, dice que los llamó y le siguieron y formaron el grupo de los 12. Pues igual a nosotros nos ha llamado Jesús y él va a hacer todo esto, todo lo explicado anteriormente. Y ya para terminar, Pablo envió unas salutaciones finales y una bendición final. Y dijo, hermanos, estad orando por nosotros, es decir, por Pablo y por los hermanos que le acompañaban. Que colaboraban con él, que trabajaban con él. Y les pide que oren por ellos. Saludad a todos los hermanos con beso apartado para el poderoso. Otras versiones dicen ósculo santo. El ósculo santo era el beso santo que se daban en unos hermanos en la fe a otros. Era un beso, se supone, en la mejilla, no un morreo, algunos pueden creer que era un morreo que se daban unos hermanos con otros, con la boca, no. El ósculo santo era un beso en la mejilla. Saludad, era la costumbre en esa época, saludad a todos los hermanos con un beso apartado para el poderoso, un beso santo, vamos. Dijo esto Pablo porque hay besos que no son santos. Puede haber besos. Que des a alguna hermana, por ejemplo, que no son santos, que lo que buscas es ponerla cachonda, ¿no? Pues no, aquí Pablo está hablando del beso santo, el ósculo santo, que era un beso que se daba en la mejilla. Verso 27. Os encargo en el nombre del Señor que esta carta se lea a todos los hermanos apartados para el poderoso. Todas las epístolas escritas por Pablo eran leídas ahí en el siglo I, eran leídas en todas las iglesias, incluida esta de primera a los tesalonicenses. Como hoy en día, que leemos las epístolas de Pablo, pero las leemos aquí dentro de un libro que se llama la Biblia, o el Nuevo Testamento. En la época de Pablo eran las cartas, todavía no formaban un solo volumen, un solo libro. Eso fue compilado siglos después, siglo III, siglo IV. Pero ya estas cartas de Pablo ya se leían en las iglesias, tal como las estamos leyendo y estudiando nosotros. Y termina diciendo el famoso saludo cristiano, el verdadero saludo, el favor, es decir, la gracia, el favor inmerecido de nuestro Señor Jesús el Mesías, es con vosotros. Bueno, aquí menciona solamente al Señor Jesús. En otras partes menciona a los dos dioses, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, o sea, con todos vosotros. Aquí en el verso 28, pues menciona únicamente a Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, es con vosotros. Estaba con ellos, con estos hermanos de Tesalónica. Con toda certeza, así es, que eso es lo que significa la palabra amén. Significa con toda certeza, con toda seguridad, así es. Es así. Por eso en esta versión yo he eliminado la palabra amén y la he traducido pues con el verdadero significado, que además se entiende muchísimo mejor. Con toda certeza, así es. Pues hasta aquí el estudio de la primera epístola. Ya en la siguiente escuela vamos a entrar en la segunda epístola a los tesalonicenses. Tremenda epístola, como vais a ver. Impresionante, tan importante como la primera, donde habla también de profecía bíblica, especialmente cuando entremos en el capítulo 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición, este inicuo, refiriéndose al poder papal, al papa de Roma. Él es ese hombre de pecado mencionado en el capítulo 2 de esta epístola que estudiaremos en la próxima escuela. Pues ya me despido, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso dios trino. Pablo no dijo que la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Pablo era absolutamente antitrinitario, jamás enseñó esa espantosa doctrina de demonios del monstruo de tres cabezas, el dios trino, no. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice del Dios trino. El Padre celestial es el Dios supremo. Y luego menciona al Señor Jesús. Y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos, en la verdadera doctrina.
Saludos, hermanos, gracia y paz. ¿Cómo estáis por ahí? Estos versículos me llenan de alegría, me llenan de gozo. Saber que el apóstol, él está convencido de, porque dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque él está convencido que ya él lo ha enseñado perfectamente y que los hermanos lo saben bien, y que lo deja escrito para que también nosotros, que somos los de en este tiempo de futuro, el futuro, entonces también lo aprendamos y lo sepamos bien. ¿Cuál es la clave de esto? Que el apóstol Pablo dice que no tiene necesidad. O sea, de que no tiene necesidad de escribirnos. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente. O sea, tenemos que tenerlo clarito. Cuando uno tiene claro esto, no hay nadie en que lo envuelva a uno. Usted podrá pasar por dificultades, por problemas, por lo que quiera pasar, pero usted nada lo va a sacar de esta verdad, porque es una verdad absoluta. Entonces el apóstol está diciendo, no, yo no tengo necesidad de escribirle porque ustedes lo tienen claro, y yo estoy seguro que lo que les enseñé, ustedes lo aprendieron, y también queda escrito para los del futuro, o sea, nosotros, que lo íbamos a tener claro también, porque vosotros sabéis perfectamente. O sea, ese perfectamente me llama muchísimo la atención, o sea, de que no hay tacha ahí, perfectamente, que el día del Señor, o sea, vendrá así como ladrón en la noche, o sea, de un de repente, de un da sorpresa, Cristo aparece en las nubes, suena la trompeta, así como el ladrón no avisa, así Cristo vendrá a las nubes, y ahí vendrá la venida de Cristo. Y los que esperamos eso, pues no andamos de noche, andamos de día. Ahí dice, para que velemos. Sí, hay que estar velando. Pero también dice otro versículo ahí más abajo, que posiblemente ahorita lo pego ahí, que dice que así durmamos o así no velemos. Dice que Cristo vendrá por ellos, por esos que ya le tienen el corazón, que ya saben esto, que ya recibieron esa noticia y la tienen clara, que Cristo viene en un de repente. ¿Ves? Entonces, el apóstol está convencido de que nosotros lo sabemos y que estamos tranquilos, que no hay problema por eso. Y luego me llama la atención del versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí nosotros no estamos para ser destruidos, no estamos para ser condenados, no estamos, no. Hay gente que vive con miedo, no. Estamos convencidos que Cristo nos ha, o sea, que Cristo nos redimió. Porque no estamos puestos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Eso es muy clarito también. Entonces me llama mucho esa atención porque Dios pelea por nosotros. Dios es nuestro ayudador. Dios no nos va a dejar perecer jamás. Dios nos va a dar la fortaleza para vencer. Si vamos a estar en un país donde va a estar la bestia y nos van a cortar la cabeza, pues vamos a tener la fuerza para que nos la corten. Ese es un punto. Y otros, pues, lucharán para no dejársela cortar, pero al fin también se la cortarán. Pero de todas maneras, lo que quiero y lo que quiere decir el apóstol aquí, que no estamos puestos para condenación. Ahora entiendo el versículo de Pablo también en Romanos 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, no hay condenación. No hay. No hay, a no ser que pisoteemos a Cristo, la sangre de Cristo, y renunciemos. Es el único pecado que no tiene reversa, porque Cristo no puede venir otra vez a morir. Ya Cristo murió por tus pecados, ya. Mejor dicho, hay que decirlo, estamos coronados. En otras palabras. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender eso y estar seguros de esto, convencidos de esto, que no estamos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre he dicho esto, y es que existen dos pecados que son irrevocables, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y es el rechazar a Cristo, renunciar a Cristo. El que renuncia a Cristo queda para siempre un reo que ya no tiene esperanza, porque Cristo ya no puede volver a morir otra vez por él. Así que esos son los únicos dos pecados que no tienen reversa, no tienen perdón, por decirlo así. Entonces, de resto, si fallas, abogado tienes para con Dios para volverte otra vez a poner en línea otra vez y volver a echar para adelante, ¿ves? Entonces, esto era lo que yo quería aportar aquí para el capítulo 5 de Tesalonicense, de Primera de Tesalonicense. Saludos para todos, gracias y paz. Un abrazo grande. Me gozo en poder compartir este poquito con todos los hermanos y todos los que lo escuchan. Y vuelvo y digo, a veces no podemos hacerlo porque estamos bastante ocupados o salimos demasiado cansados. Y bueno, cuando hay el tiempo, cuando hay la forma, lo ponemos ahí. Así que no digáis ni te sintáis mal porque a veces no lo hacemos, sino que a veces hay que entender que no podemos, a veces tenemos bastante cansados o hay otras dificultades. Saludo para todos, gracias y paz. Un abrazo grande.
Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis aportaciones al estudio de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Los versículos que me han gustado son el versículo 14 y el versículo 15. Los voy a leer en la versión Biblia Lenguaje Actual. Dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. El apóstol Pablo enseña que los hermanos que tienen un mayor conocimiento bíblico deben reprender o exhortar a los hermanos que son ociosos para que dejen de ser vagos y que trabajen haciéndolo con sus manos lo que es bueno y para que se ganen su pan honradamente. Además, él es un gran ejemplo como trabajador, ya que él trabajaba fabricando tiendas de campaña junto a Aquila y Priscila. Y el Mesías Jesús también es un gran ejemplo que debemos seguir los verdaderos cristianos, pues Jesús era carpintero, ya que su padre biológico, José, ejercía ese oficio de carpintería. Yo por mi parte imito tanto al Mesías Jesús como al apóstol Pablo perfectamente, pues trabajo haciendo con mis manos lo que es bueno y me gano el pan honradamente. Y además soy un varón soltero, tal como lo era el Mesías Jesús y el apóstol Pablo. Por tanto, les imito a la perfección. Y con este audio también quiero exhortar a los hermanos que no trabajen a que lo hagan. Aparte de trabajar para Dios Padre y el Mesías Jesús, tengan un trabajo físico con el cual puedan ganarse el pan honradamente. Esta es una exhortación. Y dice, animen a los que son tímidos, o como dice la Reina Valera, a los de poco ánimo, que los alienten los hermanos que tienen mayor conocimiento bíblico. ¿Qué mejor manera de animar o alentar a los hermanos que tienen poco ánimo o que son tímidos, no participan en las escuelas bíblicas? Hablándoles de la futura venida del Mesías Jesús, tal como lo dijo el apóstol Pablo en el verso 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues lo que mencionó anteriormente en el verso 17, sobre la futura venida del Mesías Jesús. Porque cuando descienda el reino de Dios en algún lugar de este planeta, habrá un gran cambio, pues las autoridades terrenales se someterán a ese reinado celestial. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Los hermanos que tienen mayor conocimiento bíblico deben apoyar a los que todavía dudan del Señor Jesús o a los que dudan de su venida acá a la tierra y tener paciencia con todos. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Los hermanos que tienen mayor conocimiento bíblico no deben permitir que un hermano devuelva con mal a otro hermano que también le hizo el mal, sino como enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios y también en su epístola a los Colosenses, que debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia y perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Los hermanos que hayan recibido un mal de parte de otro hermano no debe devolverle con el mismo mal. Al contrario, debe esforzarse por hacer lo bueno entre todos los hermanos. Hermanos, esta es mi aportación al estudio. Que sea de edificación estos audios. Y un saludo a todos. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Quiero dar mis aportes a 1 Tesalonicenses capítulo 5. El final de este maravilloso estudio bíblico de esta carta del apóstol Pablo a Tesalónica, la primera de ellas, y dar las gracias a los hermanos y sobre todo al hermano Tito por el maravilloso análisis que ha hecho. Me ha encantado todo, ha habido varios versículos que me han encantado y son los siguientes. El versículo 5 que dice que todos nosotros, los verdaderos cristianos, somos hijos de luz. Y ese día, cuando venga el Señor Jesucristo, no nos va a sorprender porque somos hijos de Dios. Entonces, no es como esto que están enseñando en las falsas iglesias y en estas iglesias que participan de Hollywood, de ese rato pretribulacional que a los cristianos les va a sorprender y los va a hacer un arrebatamiento antes de 7 años. Eso es una doctrina falsa que va en contra de la Biblia, porque dice que en el día del Señor, en el día que venga el Señor Jesucristo, no nos va a sorprender. No sé si lo veis, por ejemplo, aquí, que nosotros, el versículo 4, no estamos en tinieblas para que aquel día nos alcance. Los verdaderos cristianos no están en tinieblas, no viven en las tinieblas. Por lo tanto, cuando venga el Señor Jesucristo no nos va a sorprender. Estaremos esperando ese día. Lo único que no sabremos es la hora de ese día. Pero ese día vamos a estar alerta y vamos a saber que ya viene el Señor Jesucristo. A quien sí va a sorprender es a todos aquellos que no siguen realmente a Jesús. Luego también el versículo 6 me gustó, dice que no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sabios. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Pues que no perdamos el tiempo, que no durmamos como los zombies que nos rodean, que solo se preocupan del fútbol, de Netflix, que solo se están preocupando de la televisión, de TikTok. Esas personas están dormidas espiritualmente y no son sabios y no están alerta. Nosotros sí tenemos que estar alerta y no tenemos que estar durmiendo y tenemos que ser sabios. ¿Y cómo somos sabios? El Señor nos da la sabiduría para elegir correctamente las cosas de este mundo a través de la palabra de Dios. Luego también me gustó muchísimo, hermanos, que el versículo 10 que dice que los que estén despiertos o dormidos, es decir, los cristianos que queden al final, tanto los que estén despiertos, los que no hayan muerto en el reino de la bestia, o los que ya hayan muerto, todos vamos a estar, vamos a ser resucitados y vamos a vivir juntamente con el Señor. Entonces, esa es una esperanza, es una promesa de Dios que vamos a ver cumplida. También me gustó, hermanos, muchísimo el versículo 13. Dice que tienen, el apóstol Pablo dice que todos los que están trabajando para la obra de Dios, que los tengan en alta estima, con especial amor. ¿Por qué? Porque eran trabajadores, como ha explicado el hermano Tito. Y yo, por ejemplo, lo practico mucho. Yo amo a todos mis hermanos en la fe, pero a los que trabajan para el Señor los tengo en muy alta estima. Por ejemplo, el hermano Tito, el hermano Dani y el hermano Henry. Incansablemente trabajan para el Señor. Por lo tanto, yo les amo en Cristo, pero también les tengo en muy alta estima, con especial amor. Estoy muy orgulloso de ellos. Y luego también, hermanos, el versículo 14 también me gustó. Dice que nos tenemos que corregir de hacer lo malo y nos tenemos que corregir en amor. Y eso es, por ejemplo, lo que hemos hecho con muchos falsos hermanos. Les hemos corregido alguna enseñanza que no estaban haciendo bien, se la hemos corregido con amor y nos han pagado mal por mal, que dice, tengan cuidados en el versículo 15, no paguen mal por mal. Pues ellos nos han pagado mal por mal. Por ejemplo, Sergio Cuadras, le corregimos y él nos hizo vídeos de burla con mentiras. También corregimos a Dairon con el tema del sábado, que estaba poniendo cargas en los hermanos, y él nos pagó también mal por mal, con esos vídeos de burlas, mentiras, desprecios. También Ricardo Morales, pues le hemos corregido muchas veces su actitud con otros hermanos, una actitud de burla, una actitud todo el rato hablando de cosas sexuales, y él nos paga siempre mal por mal. Entonces, hermanos, no hagáis eso, sino que nos corrijamos, ¿para qué? Para arrepentirnos y para cambiar nuestra actitud. Eso es muy importante. Luego el versículo 16, me gustó mucho, estén siempre gozosos. Eso es un versículo que a mí me cuesta, porque yo llego de trabajar, hermanos, y me duele mucho físicamente el cuerpo y me siento muy cansado y no me dan ganas de estar gozoso. Y luego, pues las cosas de la vida, los quehaceres, las obligaciones del día a día. Entonces me cuesta. Y luego la ver cómo está el mundo a mi alrededor, las personas, la televisión, todo. Y me cuesta estar gozoso. Pero lo intento mucho. Y el versículo 9, ya para terminar, no apaguen el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo se puede apagar en nosotros. ¿Cómo se puede apagar? Cometiendo pecados. Entonces, no cometáis pecados para que el Espíritu Santo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu, cuidar vuestro cuerpo, no se apague. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario. Espero que haya servido de edificación y dar la bienvenida al hermano Fran, de nuevo en la escuela. Y siento en mi corazón que esta va a ser una etapa maravillosa en su vida, que Dios le va a cuidar, le va a fortalecer, le va a edificar y le va a hacer un gran guerrero del Señor Jesucristo y un gran hombre de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí. Gracia y paz.
Esto que ha dicho el hermano Enrique es extremadamente importante. Ya lo expliqué en el comentario que di, pero voy a resaltar esto. El día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo, dijo el apóstol Pablo que vendrá como ladrón en la noche. Es decir, va a venir de repente, de forma inesperada. ¿Pero inesperada para quién? Para los incrédulos, para los malvados. Jesús no va a venir como ladrón en la noche para nosotros. Esto es importantísimo que todos lo entiendan. Ahí lo que enseñó el apóstol Pablo es que Cristo, lo dice bien claro, no vendrá a recoger a su iglesia por nosotros como un ladrón en la noche. No, eso será para el mundo. Para nosotros la iglesia no vendrá de forma inesperada. Es para los mundanos, para los impíos, sobre los cuales sí vendrá de forma inesperada y va a venir la destrucción repentina sobre ellos. Pero para nosotros no vendrá de forma inesperada, no vendrá como ladrón. ¿Y por qué? Porque le estaremos esperando, porque sabremos la fecha. Si tú sabes la fecha cuando va a venir un ladrón, pues estar despierto, lo estás esperando. O sea, va a venir como ladrón, pero para el mundo, para los mundanos, para los malvados, no para nosotros. Ahí lo dice bien claro el apóstol Pablo. Y entonces, pues, vendrá de repente ese día del Señor sobre ellos y los va a destruir. ¿Y qué va a ocurrir con la iglesia? Con los verdaderos cristianos, los discípulos de Jesús. Pues que seremos arrebatados para recibirle en el aire. Estaremos esperando ansiosamente esa manifestación gloriosa de Cristo, su venida gloriosa. Esto es muy importante que todos lo entiendan, porque claro, muchos les han engañado, han sido engañados las iglesias por falsos pastores, falsos maestros, y les han dicho, no, Jesús vendrá como ladrón en la noche para la iglesia. No, no, eso no es cierto, eso es falso. Eso es mentira. Pablo dijo todo lo contrario en ese pasaje. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando la gente diga que ya hay paz y seguridad, que ha venido el reino de Dios y la paz, pues entonces vendrá de repente la destrucción repentina. Vendrá de repente el Señor y serán destruidos en llama de fuego, como vamos a ver precisamente cuando estudiemos el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Mañana comenzaremos a comentarlo. Ahí lo dice bien claro. El mismo día de su venida traerá salvación a su iglesia y al mismo tiempo traerá la destrucción repentina a todos los malvados. Pero recordad, para nosotros, los santos, esa venida gloriosa de Cristo, ese día del Señor, no vendrá como ladrón en la noche. No vendrá como ladrón. Porque sencillamente le estaremos esperando y sabremos perfectamente la fecha de su venida. Ahora no, ahora es imposible saberla, pero ¿cómo, por qué la vamos a saber en el futuro? Pues muy sencillo, porque él vendrá 42 meses después de comenzar el reinado de la bestia. Entonces será destruida, el imperio de la bestia, será destruida la bestia y el falso profeta, y dará comienzo el milenio. Por lo tanto, claro que sabremos la fecha. Posiblemente la hora no, como ha dicho el hermano Enrique, el día exacto y la hora no, pero sabremos perfectamente el año y el mes de la venida gloriosa de Cristo. Venga, pues eso es lo que quería aportar. Ya mañana haré la síntesis, el resumen de este capítulo 5 y lo publicaré en internet. Ahí os he pegado el verso 4, la traducción de la versión esta de la Reina Valera de 1960, dijo Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Tenemos la luz del verdadero conocimiento, de la verdadera doctrina. Para que aquel día, es decir, el día del Señor, el día de la venida gloriosa del Señor Jesús, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, a nosotros no nos va a sorprender como ladrón. Nosotros le estaremos esperando. Los que no estarán esperando la venida del Señor, el día del Señor son los mundanos, los impíos. Pero la iglesia de Cristo, claro que estará esperándole al Señor Jesús y no nos va a sorprender, no nos va a sorprender como ladrón. Lo que pasa es que aquí en esta traducción Reina Valera de 1960 no se entiende muy bien, no está bien traducida. Os lo voy a pegar este versículo en la traducción que yo escribí, la del Testimonio de los Apóstoles, para que se entienda mejor. Mirad, ahí os la he pegado, fijaos cómo ahora en esta traducción que yo escribí se entiende muchísimo mejor ese versículo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día de la venida del Señor no os sorprenderá como un ladrón en la noche. ¿Lo veis? No os sorprenderá como un ladrón en la noche. No nos va a sorprender, no nos va a venir de forma sorpresiva para nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. Porque le estaremos esperando. Estaremos esperando su venida. Y al estar esperándola, estando velando, despiertos, pues no nos va a sorprender como un ladrón. Es a los del mundo, los malvados, a los que sí les va a sorprender el día de su venida gloriosa como un ladrón en la noche. Pero a la iglesia de Cristo no. Entonces fijaos, si leéis ese versículo en la versión Reina Valera o en otras versiones, no se entiende bien, está mal traducido. No se entiende bien en la Reina Valera. Sin embargo, si lo leéis en esta traducción que yo escribí, que es la mejor de todas, sin ninguna duda, se entiende perfectamente. Dice que a nosotros no nos va a sorprender su venida gloriosa como un ladrón en la noche. Mirad, fijaos bien, poner atención a lo que voy a decir, para que veáis cómo induce a engaño la mala traducción de la Reina Valera de 1960. Os voy a leer despacio las dos traducciones, la Reina Valera del 60 y la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es muchísimo más fiel a los textos griegos y se entiende mil veces mejor. Reina Valera de 1960. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y mirad lo que dice ahora. Atención. Para que aquel día, es decir, el día del Señor, el día de la venida gloriosa del Señor, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, como ladrón. Os sorprenda como ladrón. Una persona indocta, ignorante de las Sagradas Escrituras, con poco cerebro, lee este versículo tal como está en la Reina Valera y ¿qué es lo que entiende? Bueno, pues dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí Pablo está diciendo que ese día del Señor nos va a sorprender como ladrón. Porque parece que eso es lo que dice, ¿a que sí? Fijaos atentamente, ¿a que sea? ¿A que parece que eso es lo que dice esta mala traducción? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ahora voy a leer la versión del Testimonio de los Apóstoles. Esto es realmente lo que dijo el apóstol Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día, el día del Señor, de la venida gloriosa del Señor, ese día de la venida gloriosa, de la venida del Señor, no os sorprenderá como un ladrón en la noche. ¿Lo veis? La Reina Valera de 1960 dice para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y la versión que yo escribí dice, bien clarito, de modo que ese día de la venida del Señor no os sorprenderá como un ladrón en la noche. Es mil veces más fácil de entender y más fiel a lo que dijo, lo que escribió el apóstol Pablo, la versión que yo he escrito. Porque la versión del testimonio de los apóstoles dice bien clarito que la venida gloriosa del Señor no nos va a sorprender como un ladrón en la noche. Y sin embargo, la Reina Valera de 1960 dice literalmente, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, prácticamente todo lo contrario. Una persona indocta, un ceporro, un descerebrado, que no conoce la verdadera doctrina, lee este versículo, la versión Reina Valera, y dice eso, dice, mirad, aquí dijo el apóstol Pablo que ese día del Señor nos sorprenderá como ladrón, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Lo habéis entendido? La Reina Valera es una malísima traducción, al menos este versículo, ya que induce a engaño. Induce a una mala y falsa interpretación de este versículo. Porque en realidad lo que dijo Pablo es que ese día del Señor, el día de su venida gloriosa, no nos sorprenderá como un ladrón en la noche. Y la Reina Valera parece que dice todo lo contrario, que sí, que nos va a sorprender como ladrón. Doy gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios en audio sobre Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a hacer un resumen, una síntesis de lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo y ya terminamos el estudio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Luego entraremos a estudiar la segunda epístola, que es impresionante también y muy escatológica. Bien, como siempre, pues el resumen lo hago en base a la versión bíblica que yo escribí del testimonio de los apóstoles, que es la mejor que existe, la más fiel a los textos griegos. Y como todos los comentarios que hago son espontáneos, son míos, no los copio, no los plagio de ningún otro autor ni de la IA, la inteligencia artificial. ¿Qué hemos aprendido en primer lugar? Bueno, Pablo les dijo a estos hermanos de Tesalónica que acerca de los tiempos y las fechas, pues no, ellos no necesitaban que Pablo les escribiera, porque sabían ellos perfectamente que el día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa del Señor, recordar siempre que cuando el Nuevo Testamento habla del día del Señor, el día del Señor Jesucristo, el día de Cristo, son frases que aparecen varias veces en el Antiguo Testamento, se refiere exactamente a lo mismo, al día de la venida gloriosa del Señor Jesús, de su manifestación gloriosa, que como ya hemos visto, Jesús dijo que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, como leemos en Mateo 24, 29 al 31. Por lo tanto, ese es el día de la venida gloriosa de Cristo. El día del Señor vendrá de forma parecida a como viene un ladrón, como ladrón en la noche. Esto ya lo expliqué en la escuela, lo que significa esta expresión. Significa sencillamente que va a venir de forma repentina, inesperada, pero para los incrédulos, no para nosotros, no para la Iglesia de Cristo. Para los malvados, los impíos, los que no creen en el verdadero Evangelio, va a venir como un ladrón en la noche. Es decir, no lo estarán esperando, no esperarán la venida de Cristo, no creerán ni en la venida gloriosa de Cristo, ni la estarán esperando. Sin embargo, la Iglesia de Cristo, claro que la estaremos esperando. Entonces va a venir como ladrón, de repente, para ellos. ¿Y cuándo va a ocurrir? Pues cuando estén diciendo en el imperio de la bestia que ya ha venido la paz y la seguridad, que ya ha venido el reino de Dios a la tierra. Sabéis que cuando Cristo venga a la tierra, el verdadero Mesías, cuando venga con gran poder y gloria, va a traer la paz mundial. Va a gobernar a las naciones con vara de hierro, dejarán de existir las guerras, y va a traer la paz mundial. Bueno, pues Satanás, cuando descienda a la tierra con sus ángeles y entregue su poder, su trono y autoridad a la bestia, a ese falso Mesías, pues ¿qué es lo que va a decir? Pues va a engañar a millones de personas diciendo que ya ha venido el reino de Dios a la tierra, que Jesucristo ya ha venido a la tierra y ya ha llegado la paz y la seguridad. ¿Y qué dijo Pablo? Pues que entonces vendrá sobre ellos, sobre estos impíos, sobre los malvados, vendrá la destrucción repentina. Destrucción de repente. Aquí cuando habla de destrucción de repente, no es como muchos creen que se refiere a una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. No, no. Se refiere a la destrucción de repente que va a traer el día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo. Va a destruir a todos los malvados. Esto lo vamos a ver luego cuando entremos a estudiar, a comentar la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, que habla exactamente de lo mismo. La destrucción repentina que va a venir sobre todos los malvados. Y va a venir de repente como los dolores que tiene una mujer al parir, es decir, va a ser tremendo. No van a poder escapar de esa destrucción. Nadie va a poder escapar, ninguno de los malvados, pero sí que van a escapar, van a ser arrebatados para recibir a Cristo en el aire, la iglesia, los verdaderos santos de Dios. Hemos aprendido también, como Pablo les dijo a estos hermanos, que no estaban en tinieblas. Igual que nosotros, no estamos en tinieblas, para nada, porque tenemos la luz del verdadero conocimiento y de la verdadera profecía bíblica. Cuando la Biblia habla de las tinieblas, de la luz, se refiere a la luz del verdadero conocimiento, y a las tinieblas se refiere la ignorancia. Entonces le dice a los hermanos, nos dice, vamos, a nosotros, por ende, que no estamos en oscuridad, en las tinieblas, tenemos el conocimiento verdadero de la verdadera profecía bíblica. De modo que ese día, es decir, el día de la venida gloriosa del Señor, ese día de la venida del Señor nos sorprenderá, no nos va a sorprender como un ladrón en la noche. Si lo leéis, esto ya lo expliqué en audios anteriores, ayer, esto es muy diferente a cómo lo ha traducido, por ejemplo, la Reina Valera del 60. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, así lo han traducido los traductores de esa porquería de versión. Que da a entender, cualquiera que lo lea, da a entender que ese día del Señor, esa venida gloriosa de Cristo, a nosotros, a la iglesia, nos va a sorprender como ladrón. Eso es lo que aparentemente dice. O sea, todo lo contrario a lo que dijo realmente Pablo. El apóstol lo que dijo es que ese día no nos va a sorprender a nosotros como un ladrón en la noche. ¿Por qué no nos va a sorprender? Porque sencillamente nosotros, los santos de la iglesia, sí que vamos a estar esperando esa venida del Señor, ese día del Señor. Los mundanos, los impíos, pues no lo van a estar esperando. Por lo tanto, mucho cuidadito con estas traducciones malas, como la Reina Valera y otras muchas. Y sin embargo, la mía, la del Testimonio de los Apóstoles, lo ha traducido correctamente, se entiende muchísimo mejor y es mucho más fiel a los textos griegos. Repito, Cristo vendrá como ladrón en la noche, pero no para la iglesia. Nosotros le estaremos esperando. No nos va a sorprender el día de su venida, porque sencillamente sabremos la fecha, sencillamente, esto ya lo expliqué el otro día, ya que el reinado de la bestia en un imperio de 10 reinos va a durar solamente 42 meses, así lo dice el Apocalipsis. Y entonces es cuando vendrá Cristo y lo destruirá. Por lo tanto, cuando comience el reinado de la bestia, ese gobierno de 42 meses, pues sumarle 42 meses y sabremos perfectamente cuándo será el día del Señor. Y estaremos, por lo tanto, esperando ese día, al final de esos 3 años y medio, de esos 42 meses. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. ¿Qué significa esto? Bueno, en la Biblia, por ejemplo, el Dios Padre se llama la luz. Dios es luz, dijo el apóstol Juan. Y ninguna tinieblas hay en él, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo. Dios es luz. Al decir que somos hijos de la luz, significa que somos hijos del Dios Padre, del Dios Supremo, e hijos del día. No somos hijos de la noche, somos hijos del día, porque estamos esperando ese día. ¿Qué día? El día del Señor, que es de lo que trata este capítulo 5. Por eso dice Pablo que no somos hijos ni de la noche ni hijos de las tinieblas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ya que somos hijos del Dios Padre, hijos de la luz y hijos del día, pues no tenemos que estar durmiendo espiritualmente como los otros. Como los mundanos, los falsos cristianos, los apóstatas de la fe, sino que estamos despiertos espiritualmente hablando, despiertos, estamos en alerta y además estamos en nuestro sano juicio. Tenemos una mente correcta, la mente de Cristo, no como millones de falsos cristianos que tienen la mente podrida, que son auténticos subnormales espirituales, no esperan ese día del Señor, esa venida gloriosa de Cristo a la tierra, para juzgar a las naciones, para gobernar sobre el mundo. Lo que ellos esperan, estos pobres subnormales espirituales, es una falsa venida secreta de Cristo, dicen ellos, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. se han inventado esa patraña, tienen la mente destrozada, están dormidos y además no están en su sano juicio. Son enfermos mentales, espiritualmente hablando, los falsos cristianos pretribulacionistas. Nosotros que conocemos la verdadera doctrina, la verdadera profecía bíblica, sí que estamos en nuestro sano juicio. Hemos aprendido también en esta escuela, como el apóstol Pablo dijo, vuelvo a repetirlo, que estemos en nuestro sano juicio, mentalmente hablando. Estamos protegidos por la coraza de la verdadera doctrina. Esto nos lleva a lo que enseñó Pablo en Efesios capítulo 6. Vuelvo a repetirlo, las armas de Dios, las armas que tenemos los verdaderos cristianos. Armas espirituales, evidentemente. Tenemos la coraza de la verdadera doctrina que hemos conocido. Y del amor. Eso es el símbolo de la coraza que tenemos. La verdadera doctrina y el amor de unos hermanos en la fe con otros, el amor fraternal. Y luego menciona el casco que representa el qué, que representa el casco militar, pues la salvación que estamos esperando, porque la salvación no es algo que tengamos ya, es algo que estamos esperando, lo dijo bien claro el apóstol Pablo, salvación que estamos esperando, versículo 8, por tanto aquellos que dicen que ya son salvos sencillamente han sido engañados por Satanás, o son auténticos embusteros y falsos maestros, al servicio del padre de la mentira. Porque si la salvación la estamos esperando, pues significa que todavía no la tenemos. O sea, esto lo entiende hasta el más tonto. Si tú estás esperando algo es porque todavía no lo has recibido, no lo tienes. Pues igual, la salvación es algo que estamos esperando. ¿Y cuándo lo vamos a recibir? Pues como dice Hebreos 9:28. Cristo aparecerá por segunda vez, ahí tenemos su segunda venida a la tierra, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Jesús ya no va a volver para morir de nuevo, sino sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? Va a salvar a aquellos que estamos esperando su segunda venida a la tierra, su manifestación gloriosa. Aquellos que no la esperan, la verdadera venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues sencillamente no serán salvos. Por muy evangélicos que digan ser, por muchos que han aceptado a Jesús como su salvador, que dicen que han nacido de nuevo, se van a condenar al lago de fuego. Así de sencillo, por no esperar esta segunda aparición de Cristo, para salvar a los que le esperan. Hemos aprendido también, como el apóstol dijo, que Dios no nos ha destinado para sufrir su ira, la ira de Dios, sino para recibir la salvación por medio del Señor Jesucristo, de nuestro Señor. Aquí cuando habla de que Dios nos ha destinado para experimentar su ira, se refiere a la ira de Dios, no se refiere a la tribulación, de ninguna manera. Una cosa es la ira de Dios contra los malvados y otra cosa es la tribulación o gran tribulación contra la iglesia de Cristo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga esa espantosa doctrina de demonios de que Dios o Cristo van a librar a su iglesia de la gran tribulación. De lo que sí hemos sido librados es de la tremenda ira de Dios que va a derramar sobre todos aquellos que adoren a la bestia, que tengan su marca en la frente o en la mano derecha. Esto lo podéis leer bien clarito en el capítulo 16 del Apocalipsis. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que Jesús murió para el beneficio nuestro, para el perdón de nuestros pecados, a fin de que ya sea que estemos despiertos, es decir, vivos aquí en la tierra, o que durmamos, es decir, que estemos muertos, pues vivamos juntamente con Él. Vamos a estar con Él. ¿Y cuándo vamos a estar con Él? Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia, para recibirle en el aire. Entonces estaremos para siempre con Él, como dijo bien clarito en el capítulo anterior que estudiamos, capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y así estaremos siempre con el Señor. No cuando morimos, en señal como sean millones de falsos pastores evangelocos y los católicos, que fulanito de tal ha partido ya para estar con Cristo, y ha muerto, ha partido para estar con Él, es una espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas. Vamos a estar con Cristo cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y nos resucite. Entonces seremos arrebatados y entonces estaremos para siempre con Él. Ahí lo dice bien clarito. Por lo tanto, no os dejéis engañar por estas iglesias falsas, estas iglesias apóstatas, miles y miles de falsos pastores al servicio de Satanás, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, por evangelistas, que enseñan espantosas doctrinas de demonios, como esa de enseñar que uno ya parte con Cristo, que un cristiano que ha muerto, ya parte con Cristo en ese momento de la muerte para estar con Él. Eso es una doctrina de demonios, repito, porque lo que enseñó bien claro el apóstol Pablo en estos pasajes, que estaremos con Cristo cuando Él venga del cielo y ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, para recibirle en el aire y evidentemente acompañarle al lugar de destino que será la tierra. Desde el cielo le vamos a acompañar todos juntos en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que nos tenemos que animar, alentar unos a otros, edificándonos unos a otros con estas palabras, ¿eh? Con esta enseñanza de la futura manifestación gloriosa de Cristo, ¿eh? Y del arrebatamiento de la iglesia. Con el día del Señor tenemos que animarnos, hermanos que están atribulados, que están pasando por tribulaciones, pues al enseñarles esta doctrina y explicársela bien, son animados, son alentados para que así puedan soportar mucho mejor las aflicciones, las tribulaciones. Hemos aprendido también en este capítulo 5 cómo Pablo les pide a estos hermanos de Tesalónica, que eran muy amados por el apóstol Pablo, que reconocieran a los que trabajaban arduamente entre ellos. Es decir, concretamente se refiere a Pablo y a los que le acompañaban, a los hermanos que iban con Pablo, que les guiaban, unidos al Señor Jesús, les guiaban a la verdadera doctrina y pensaban constantemente en ellos. Tenían que reconocerlos. También dijo Pablo que tenían que tenerlos en mucha consideración, y les tenían que amar a causa de la obra que estaban haciendo, esta obra de enseñanza, de edificación de la iglesia, de la predicación del verdadero evangelio. También dijo el apóstol Pablo que a estos hermanos que buscaran siempre la paz entre los hermanos, entre ellos mismos. También hemos aprendido en este capítulo cómo el apóstol Pablo reprendió a los perezosos, a los que no quieren trabajar. Ya lo dijo Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Que a estos hermanos no había que rechazarles, evidentemente, sino tenerles como hermanos, pero reprenderlos por ser perezosos, por ser vagos, por no querer trabajar. Tenemos que darles ánimo a estos hermanos que están desalentados. Tenemos que ayudarles a estos hermanos débiles y tener mucha paciencia con ellos. Hemos aprendido también. También dijo el apóstol Pablo en este capítulo que no tenemos que devolver el mal por mal. Tenemos que seguir siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Seguir lo bueno, no devolver mal por mal, no vengarnos jamás. Ni de hermanos en la fe, ni tampoco de los enemigos, de los de afuera. Pablo nos enseñó también en este capítulo que tenemos que estar siempre alegres, aunque estemos en medio de tribulaciones, orar sin cesar, evidentemente, al Padre Celestial, no las falsas oraciones que hacen millones de falsos cristianos, como los católicos o los evangélicos. Unos oran a María, otros oran a los santos, otros oran a un Dios trino, otros oran a Jesús, sin embargo, el propio Jesús nos enseñó a orar únicamente al Dios Supremo, es decir, al Padre Celestial. Hemos aprendido también cómo tenemos que dar gracias en todo, esta es la voluntad del Padre Celestial para con nosotros, por medio del Señor Jesús, darle gracias a Dios en todo, por todo lo que nos ha dado, por la salvación, por el aire que respiramos, por el sol, etcétera, etcétera. También dijo Pablo que no tenemos que apagar el Espíritu de Dios, apagarlo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero hay algunos que lo tienen apagado. Entonces dice que no tenemos que apagar esta energía de Dios el Padre, que es el Espíritu de Dios. No tenemos que menospreciar tampoco las profecías. Y ahí cuando Pablo habla de profecía no solo se refiere a las profecías bíblicas que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, profecías de Jesús. No tenemos que menospreciarlas. Y también se refiere, evidentemente, a los hermanos que tienen el don de profecía en la iglesia de Cristo, que son los que edifican la iglesia. Porque el que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. No tenemos que menospreciar estas profecías, que son para la edificación de la iglesia. Que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es un verdadero profeta de Dios en la iglesia de Cristo. Hemos aprendido también cómo Pablo pues dijo que tenemos que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, comprobarlo todo y quedarnos con lo que es bueno, con lo que es verdadero. Y no quedarnos con lo malo tenemos que rechazarlo y quedarnos con lo que es verdadero, con lo que es bueno. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Y este Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de paz, nos perfeccione por completo. Ya somos perfectos, pero por completo vamos a estar perfeccionados cuando en la resurrección recibamos el nuevo cuerpo glorioso. Ya estaremos completamente perfectos. Hemos aprendido también cómo en este capítulo el apóstol Pablo diferenció el espíritu, el alma y el cuerpo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o energía, alma y cuerpo, sea reservado sin reprensión. Sin reprensión alguna para la venida de nuestro Señor Jesús el Mesías. Los seres humanos estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Eso forma una persona, un ser humano. El espíritu es esa energía que nos da la vida. No es ninguna persona, es la energía, la fuerza. El alma es el ser viviente, la vida que tenemos. Podemos respirar, podemos hablar, o sea, es la vida que tenemos, eso es el alma. La psije, la vida. Y el cuerpo, pues todos sabemos lo que es, el cuerpo de carne y hueso que tenemos. Y luego, pues hemos aprendido también las salutaciones y la bendición final que dio el apóstol Pablo a estos hermanos de Tesalónica. Pablo les pide que oren por ellos, es decir, por Pablo y por los hermanos que le acompañaban en la predicación del Evangelio, en la enseñanza, pues les pide que oren por ellos. Todos necesitamos que oren por nosotros. Y les pide que se saluden unos hermanos a otros con un beso santo, el ósculo santo que se daban los primeros cristianos, y que era sencillamente un beso en la mejilla, un beso santo, no un beso carnal. Les exhorta, ya para terminar, como les exhorta Pablo a estos hermanos, para que esta carta, bueno, las dos cartas, tanto la primera como la segunda, posiblemente escribió más cartas a los tesalonicenses, pero estas son las dos que se han conservado a lo largo de los siglos. Les pide que sean leídas a todos los hermanos, a todos los santos, sean leídas en las iglesias, sea leída a todos. Ya las epístolas de Pablo, aunque todavía no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, no tenían la compilación en un solo volumen de todos estos libros del Nuevo Testamento, pero sí ya tenían, circulaban en las iglesias las epístolas de Pablo, los evangelios, ya digo, no estaban en un solo volumen, eso vino siglo III, siglo IV, pero ya estos libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pues ya se leían en las iglesias, ya en el siglo I, en la época apostólica. Y termina diciéndoles Pablo que la gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías sea con todos ellos. Y con toda seguridad así es. Aquí menciona solamente al Señor Jesús, en otras ocasiones menciona a los dos, al Padre y al Señor Jesús. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí, el verso 28, pues menciona solamente al Señor Jesús. Que el favor inmerecido de nuestro Señor Jesús el Mesías sea con vosotros. O es con vosotros, también se puede traducir. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 5. Luego entraremos a estudiar el impresionante, la segunda epístola a los tesalonicenses. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de ningún Dios trino, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como creen hoy en día millones de falsos cristianos católicos y evangélicos y otras sectas. No, ahí se refiere solamente al Padre, al Dios Supremo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí menciona al segundo Dios, a este segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel. Sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.